Señor Altísimo eres tú, grandioso Salvador. No hay nadie como tú. Y por eso que nuestra confianza es segura, está sobre la roca. Nuestra certeza, Señor, es firme, bendito Dios. Nuestra esperanza, Señor, inmovible, bendito Padre. Oh Padre, gracias, Señor, porque tenemos una salvación tan grande, tan maravillosa en tu persona. Señor, la gracia es una maravillosa persona, Señor. Y gracias porque tú estás con nosotros, bendito Padre. Y en este día, Señor, bendecimos tu palabra en cada corazón que tiene hambre de ti y tiene deseo de tu verdad, de tu presencia, Señor amado, y aprender a crecer en tu presencia, Señor amado. Bendecimos tu palabra, que sea de bendición a cada corazón, en el nombre glorioso del Emmanuel, del Yeshua, el Dios Salvador, del Dios con nosotros, el Dios que está cerca de nosotros y que nos bendice y es la fuente de toda bendición. En Cristo nuestro Señor, lo creemos y lo oramos. Amén, amén, amén. Hoy entramos a una verdad muy poderosa, se llama tirando a la derecha. Tirando a la derecha. Al final van a saber por qué el título y van a tener mucha significancia. Jesús le dice a los discípulos, tiren a la derecha. Y Dios nos manda a ti y a mí a tirar a la derecha. Antes de entrar vamos a poner las bases del mensaje de hoy día. La gracia divina es el favor inmerecido de Dios que no puede ganarse. Que tú y yo vivimos por gracia. El asunto es que no, es difícil vivir por gracia, porque nuestra naturaleza, nuestra alma, confía en lo que ve, en lo que palpa, y más bien se lleva por sus circunstancias. No vivimos por lo que podemos lograr, por nuestros esfuerzos, por nuestra mente, por nuestra capacidad, por nuestra habilidad, por nuestra razón, por nuestra lógica, por nuestras experiencias, por las noticias que nos bombardean. Vivimos en un sistema opuesto a la gracia de Dios. Mas Cristo vivía por la gracia de Dios. Cristo vivía por fe. Y tú y yo vivimos por la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido de Dios. Gracia es la salvación, la prosperidad, la bendición, la salud, o sea, todo el bienestar de Dios. Esa es la gracia. En una sola palabra, gracia es el tener el favor de Dios. Es el verdadero éxito. Pero realmente es una batalla. Es una batalla continuamente, porque mi alma tiende, lo sabemos en el corazón, lo sabemos en la mente, pero vivirlo es una continua batalla, una lucha interna, y donde uno va creciendo a vivir por gracia, a vivir por fe, poco a poco va creciendo, va aprendiendo, hermanos míos. Esta es la verdadera batalla de la fe. La pelea de la fe es pelear por creer que la fe y no las obras te justifican. Pablo, hablando de sus propios logros bajo la ley, dijo que los consideraba estiércol, basura, en fin de ganar a Cristo y encontrarse a sí mismo, no en su propia justicia, que es por la ley, sino en la justicia que viene por la fe, hermanos míos. Y es una lucha continuamente. Por eso que el mensaje de la semana pasada es tan significativo: no condenación. ¿Y quién escribió eso? Una persona que persiguió la iglesia, una persona que por culpa de él murió el primer mártir, Esteban, y persiguió tantas familias, miles de familias cristianas fueron afectadas, y la iglesia cristiana fue arrollada por Saulo de Tarso. Iba camino a Damasco respirando venganza. Y la gracia de Dios se le aparece y lo transforma, lo cambia. Y fue él el que escribió: no hay condenación. Imagínense, una persona que persiguió tanto y tenía un récord tan horrible. Es más, la iglesia misma, cuando él se convirtió, no le creían, le tenían miedo, no querían ni juntarse con él. Imagínense la influencia que tenía Pablo, o más bien Saulo de Tarso. Sin embargo, es él el que escribe la palabra de libertad: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que la primera palabra, libertad, es no hay condenación, y esa es la gracia de Dios. Pero constantemente, ¿cómo nos sentimos condenados? ¿Cómo nos sentimos acosados? Y nuestras circunstancias nos acosan. Ve uno el bolsillo vacío, uno ve la economía del mundo, uno ve los descalabros. créeme que no es fácil vivir por gracia, porque es una lucha continua, hermanos míos. Y mucha gente me dice, cambia tu mensaje, cambia tu manera de ser. Bueno, vamos a decirle eso a Noé, que durante 100 años predicó justicia y solo 8 personas se salvaron, y Noé no cambió el mensaje. Y realmente al final la historia comprueba que lo que Noé estaba era cierto. 8 personas se salvaron y todo el mundo fue destruido. Así que vivir por fe es una lucha. Así que la Biblia, tenemos 2 tipos de justicia. La que proviene de tu obediencia y de tus propios esfuerzos, de tus propios méritos. Esa es tu autojusticia. Que viene la justicia, se llama la justicia de la ley. Cuando uno habla justicia de la ley, no está hablando mal de la ley, porque la ley manda a que tú obedezcas, tú seas ejemplar, etcétera. Eso se llama justicia de la ley. No está hablando mal de la ley, como mucha gente desprecia hoy día la ley. La ley es justa, la ley es santa, la ley es la ley de la libertad. Y Cristo dice, no quitaré ni una jota de la ley, hasta que todo sea cumplido. Yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Amén, amados míos. Así que el problema no es la ley, el problema somos nosotros, nuestros corazones. Y la ley fue dada para convencernos, para llevarnos al ayo que es Cristo Jesús. La ley es el ayo que nos lleva a Cristo, hermanos míos. Amén, amados míos. Así que hay 2 maneras de vivir, 2 tipos de justicia. La que viene por mí mismo, la que me proviene por mí mismo, de mis propios esfuerzos, mis propios méritos, de mi propia mano. Yo tengo que hacer algo para ganar la bendición de Dios. Yo tengo que hacer esto y lo otro para ganar la bendición de Dios. Y la otra justicia, la que viene por la fe en Jesucristo. Es decir, toda la perfección de Jesús, toda la sapiencia de Jesús, toda la bondad de Jesús se me ha otorgada gratuitamente. Se llama la justicia de Dios por la fe. Así que tú tienes la justicia de Dios por la fe, o tienes la justicia humana por tus esfuerzos. 2 justicias. Venga, amados míos, hay 2 tipos de éxitos, 2 tipos de bendiciones. El miércoles en la oración hablamos de 2 tipos de éxito, el malo y el bueno. Los 2 aparecen buenos, aparecen tremendo. Tú ves una familia próspera con carro, casas y un montón de cosas, pero tú no sabes el precio, a precio de 18 horas diarias trabajando, descuidando a la familia, descuidando a los hijos. Los hijos caen en drogas, los hijos caen en locura, hasta en suicidio. Esa aparente prosperidad no es buena, pero hay otra prosperidad, la que Dios le dice a Josué: si tú meditas mi mandamiento día y noche, o sea, si tú pones el sabor de Cristo en tu boca, todo lo que tú hagas te saldrá bien. Esa es la segunda prosperidad, que uno prospera, pero no tiene que matarse 18 horas diarias y no pierde a los hijos. Amén, amados míos. Así que vemos las 2 maneras de vivir. Y uno tiene que saber escoger. ¿Qué es éxito? Éxito es el éxito del mundo según tus esfuerzos, o el éxito de Dios según la gracia de Dios. El asunto es que tú y yo no sabemos vivir por gracia. Hoy vamos a aprender una llave, cómo vivir por gracia. Una poderosísima llave que si tú la crees y la practicas, créeme, qué semana tan gloriosa vas a tener. En Gálatas capítulo 5, verso 3 en adelante, Gálatas 5:3 dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. O sea que si tu niño nace, ¿verdad?, es que yo lo voy a circuncidar para que te reciba bendición de Dios. No, circuncídalo para que sea sano su cuerpo. Pero no, la circuncisión no hace nada en el niño ni en la familia. Amén, amados míos. También dice: voy a diezmar para que Dios me bendiga. Ya está fuera en la ley. Uno no diezma para que Dios lo bendiga. Yo diezmo porque ya soy bendecido. ¿Te das cuenta que es diferente manera de hacer? Y hay mucha gente que dice: bueno, ya no estamos bajo los diezmos. Lo siento mucho, hermano santo. Yo no estoy hablando de diezmos, porque la gente cuando dice no estamos bajo los diezmos está diciendo ya no estamos bajo el 10%. No, el diezmo no es 10%. El diezmo es medida de calidad. Y a Dios siempre hay que darle lo mejor. A Dios siempre hay que exaltarlo. El diezmo no es el 10%. El diezmo es medida de excelencia. a Dios se le da lo mejor, dice Proverbios capítulo 3, honra a Jehová con tus bienes. Si tú quitas los diezmos, tienes que quitar Proverbios capítulo 3. Tienes que quitar una cuchilla, arrancarlo, porque está prohibido para ti. Amén, amados santos. Si tú quitas los diezmos, tienes que quitar Deuteronomio 28 también. Y no puedes citar ninguna palabra de la ley en tus labios jamás. No la cojas de ejemplo. ¿Por qué? Porque es mala. Y dice el apóstol Pablo, el que ama ha cumplido la ley. ¿Por qué? Porque la ley, hermanos, son principios del amor de Dios. La letra mata. Entonces, cuando tú das los diezmos como letra, sí, te está matando. Tú das los diezmos, hermanos santos, como amor a Dios, como excelencia a Dios, tú estás cumpliendo, estás en el nuevo pacto, hermanos santos. Abraham dio los diezmos antes de la ley. A Moisés no existía. Y los dio como sentido de excelencia, lo mejor para Dios, sin que Dios se lo haya exigido. Tú y yo estamos en Abraham, no en Jacob, que era tramposo. No en Moisés, hermano santo. Estamos en Abraham, en Cristo Jesús. Estamos en el pacto de la gracia, en el pacto del favor de Dios. Y ese pacto, Dios dice que lo amemos con toda excelencia, que lo amemos con toda honra. Porque el favor de Dios ya nos liberó, ya estamos bendecidos. Y ahora sí lo puedo yo a él honrarlo, hermano santo. Así que el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Y mira lo que continúa. De Cristo os desligasteis. Cuando tú comienzas a depender de tu fuerza, dice, te desliga de Cristo. Dice, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Así que la ley no es por justificación, ni para agradar a Dios, ni para ganar bendiciones. Ya soy bendito en Cristo, ya soy lleno en Cristo, ya soy perfecto en Cristo, ahora obedezco los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios no son gravosos. Y cuando los leo, no los leo como letra, los leo como principios de amor. Amén, amados míos. Y eso es importantísimo, que nosotros no veamos la ley como obsoleta, porque Dios no muda lo que salió de su boca. Cuando tú quitas la ley, tú tienes que quitar también todas las leyes que hay en la calle. No parar, no esto, no lo otro, y un montón de cosas que tenemos. No graffiti, no calentar demasiado el huevo, no calentar demasiado la leche, quita toda ley. Es la única ley que nosotros odiamos, son los 10 mandamientos. Pero las otras leyes, mire cómo estamos. No me roben el dinero del banco. No me roben la cuenta bancaria. No se metan en mi casa. No me dañen el carro, por favor. No me rayen el carro nuevo, por favor. Mira cuántas leyes tú y yo tenemos. Esas no nos molestan ninguna. No, el diezmo no. No me hable de diezmo, porque me está esclavizando. Sin embargo, vivimos bajo leyes continuamente. No le hagas eso al niño, por favor. No le quites eso a la niña, por favor. No le pongas esa crema al niño, por favor. Tenemos tantas leyes. La vida no se puede vivir sin leyes. Si no hay ley, el avión no despega de la pista. No hay leyes, si no hay leyes, el mundo se acaba. Si no hay leyes, tú despegas un avión aquí, se va recto. Por la ley de gravedad, el avión no se sale. Si no hay leyes, no hay leyes, tú no puedes calcular en qué punto está la luna. Y los astronautas cogen su nave y apuntan, pero como no hay leyes, apuntan a donde sea y nunca llegan a la luna. No me hablen de la ley porque me esclavizan. No, hermanos santos. Hay que entender que somos salvos por el favor de Dios y demos la gracia de Dios. Y ahora, Señor, amo tu ley. Todo el día es mi meditación. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, hermanos santos. Amén, amado. Por eso es que tenemos un cristianismo tan malo por doquier. De Cristo os desligaste, los que os queréis justificar por la ley. El problema no es que la ley sea mala, es que yo me quiero justificar por medio de ella. Verso 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Así que tú y yo por el Espíritu recibimos esa justicia de Dios, no la justicia que viene por la ley de los hombres, ni la ley de Moisés. ni aún inclusive la ley santa de Dios. No puede ser por nuestras fuerzas, sino por el Espíritu. El único que guardó la ley perfectamente es Cristo Jesús. Él sí la guardó perfectamente. Entonces, esa justicia perfecta se me pone en mi cuenta. Continuamos, verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así que la fe tiene que actuar, no es una fe pasiva. Nota lo que dice aquí, la fe que obra. No hay tal cosa como los cristianos ahí que no quieren crecer en la gracia de Dios. Es una fe que va creciendo, es una fe activa que crece en el amor, hermanos santos. Amén, amados míos. Así que en esencia hay dos formas de encarar la vida prácticamente. En esencia hay dos formas para encarar la vida. La primera es con total dependencia de tus propias fuerzas y de tus propios esfuerzos, de tus propios méritos, de tus propios logros. Y la otra es una total dependencia del inmerecido favor y la bendición de Dios. Tú encaras la vida cada día, o sea, cada día, Señor, este día dame tu favor, dame tu inmerecido favor, y este día voy a tirar la red a la derecha. Cuando lleguemos a ese punto en este mensaje, vas a entender este mensaje. Ya estudiamos, Dios está con nosotros. Ya estudiamos, no estamos condenados. Ya estudiamos, hermano santo, estamos sentados en el trono. Ya estudiamos la bendición fluida adentro hacia afuera. Ya estudiamos que no nos tomamos la espalda, sino que levantamos nuestro brazo. Hoy vamos a aprender un mensaje tan poderoso. Tira tu red a la derecha, tira a la derecha. Yo dije que eran 7 cláusulas, bueno, en realidad son más, hermanos míos. La vida resucitada es una sola llave, vivir por gracia. No son 7 ni 8, es una sola cosa, vivir por gracia. Ahora tiene muchas manifestaciones, muchas maneras prácticas. Que estamos hasta ahora, esta es la séptima. La próxima tenemos 8, 9, 10, hasta que te canses de entender la gracia de Dios. Vas a aprender 15, 20 maneras de la misma gracia. Es la misma llave que vas a aprender a usar de muchas maneras. ¿Cómo vivir por la gracia de Dios? Amén, a santos. Así que vamos a encarar la vida de dos maneras. Ya dije, la primera por tus esfuerzos. Y la segunda por la gracia, por el favor de Dios, hermano santo. Mi esposa y yo nos apoyamos, obviamente, en la elección primera. Me apoyo por completo en su inmerecido favor en todas las áreas de nuestra vida. Mi matrimonio, mi familia, mi iglesia, mis finanzas y todo el inmerecido favor de Dios. Cada día, Padre, dame el favor de este día, de esta semana. Y tú declaras ese día, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Hace días tuve que ir a manejar a mi hija Margie por una boda. La minivan se me dañó en el camino. Con milagro llegamos de regreso a casa. Cuando la fui a reparar, todo el día, Dios está conmigo. Dios, mire, qué día tan glorioso. Yo vine hinchado de la presencia de Dios. Y vi la bendición de Dios en todo. Esta semana ha sido lo mismo. Dios está conmigo, Dios está conmigo. Repitiéndolo una y otra vez. Encallado, nadie se entera. Nadie se tiene que enterar. Es entre tú y yo. La gente pensará que tú no estás orando. Pero tú estás clamando, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Nadie se tiene que enterar. Pero tú estás continuamente susurrando su presencia. Yo estoy en la gracia, yo estoy en el favor inmerecido. No tengo condenación, estoy perfecto, estoy sentado a la diestra de Dios. Su amor es incondicional, estoy reposado sobre su pecho. Tú comienzas a repetir esas llaves si lo quieres poner de esa manera, hermanos míos. O formas si tú lo quieres ver de esa manera. O pasos, cualquier nombre que más se te acomode, hermanos míos. Y tú vas a ver que esa semana es gloriosa. Y todo lo que tú hagas, aunque tengas que enfrentar una operación, Dios está contigo. En todo lo que tú hagas, la bendición. Le dije que el carro se me dañó, ¿verdad? Bueno, y con la justa llegué a casa. Esos frenos estaban pegados, pero cincelados el uno al otro. Yo no he quitado esos frenos. Yo nunca me he hecho. Fui, mi hija Margie me regaló un dinero. Y justo lo que me regaló es las partes que que fui a comprar. Me fui con el otro carrito, me fui, compré las partes en el automecánico, que dan 50% de descuento. Llegué a casa. Dios está conmigo. Le quiero decir, estaba nervioso. Mario no está, ni Donaldo está. Sí, que Dios está conmigo. No está Mario, pero Dios está conmigo. No está Donaldo, pero Dios está conmigo. Le quiero decir que saqué las llantas, que cambié el rotor, cambié los frenos, cambié todo eso yo mismo, solito. Lo que me hubiera costado como $250, me costó tan solo 140 en partes. Y yo lo hice yo mismo. Dios está conmigo. Entonces, dos maneras de enfrentar, de encarar la vida. Una por tus méritos y tus esfuerzos, y la otra por el favor de Dios. Yo esta semana contento porque veo que todo le salió bien a mi hija, su mudanza, su establecimiento en Texas, las fotos que nos envía, el camión, todo le salió bien. La nevera y todo eso. Me dice, papi, la nevera. Dice, tienes que dar las gracias a papi. Dice, no, yo fui el que la pagué. Dice, sí, pero yo fui el que te dije dónde comprarla. ¿Comprende eso, hermano mío? Otra vez, hermanos míos, Dios está contigo. O sea, te quiero decir detalles de esta semana. Puede que para ti no sea significativo. Puede que para ti fue un examen bien bueno. Escuché que a Nicole le ha ido tremendamente en la escuela. Entonces, dos maneras. Ahora también tú tienes que elegir si vives basándote totalmente en tus propios esfuerzos o en el inmerecido favor de Jesús. Solo hay dos caminos. O depende del merecido favor tuyo, de tus esfuerzos, o vives con la bendición por la gracia a través de Jesucristo. No hay otra manera de vivir. No hay una manera neutral de vivir. O vives por tus esfuerzos, por tu habilidad y por tus planes, o vives por el favor de Dios. Dos maneras. Y cuando tú vives por la gracia de Dios, todo lo que tú tocas prospera. Todo lo que tú tocas es la bendición de Dios. Es la gracia de Dios sobre tu vida. Todas las religiones también se basan en este mismo principio del mérito. Todas las religiones. Hinduista y cada religión. Pero el camino de Dios al éxito se basa en el nuevo pacto. Y está en total contradicción de los automéritos, hermanos míos. Y por cierto, tampoco podrás hacer nada por lo cual merecerlo. Es a través de la gracia de Dios. Así que, hermanos míos, cuando la gente afirma que uno tiene que hacer su parte, resulta que termina en una lista de requisitos que tienen que cumplir para poder calificar para ser bendecido. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer 3 pasos para adelante, 5 pasos para atrás. Y uno termina, y uno no se da cuenta, uno termina con una lista de requisitos para ser bendecido. Tú comienzas a analizarlo y dices, un momentito, estoy dependiendo de mis esfuerzos. ¿Qué es bendición? Es una lista de requisitos para ser bendecidos. ¿Sabes qué? Esa es la ley. Ese es tus méritos. La vida cristiana no es un sistema o una religión que se basa en lo que hagas o no hagas. En realidad, la vida cristiana no es una religión. La vida cristiana no es una religión. Es más, todas las palabras que se usan en el Evangelio, ninguna fueron sacadas de un contexto religioso. O de medicina, o de ciencia, o de matemática, o de leyes y de política. Es más, la misma palabra iglesia no es una palabra religiosa. Una palabra para asamblea, la misma palabra que tú vas a Washington, y cuando tú ves el Congreso, es la misma palabra para iglesia. Por eso es que los romanos y César, el Imperio Romano, estaba en contra de la iglesia, porque decía, ellos tienen un Congreso. La palabra iglesia griega no era una palabra religiosa, era una palabra que se usaba en el término César Romano, hermanos míos. Amén, amados míos. Nosotros lo hemos religiosizado todo porque hemos caído en un ritmo de méritos. El cristianismo no es una religión en absoluto, hermanos míos. tiene que ver con una relación que hayas, que se basa completamente en recibir lo que Dios hizo en la cruz en Cristo Jesús. Es una relación con una persona. Dios está conmigo, su presencia conmigo. Ese es el cristianismo. Por eso que este mensaje de hoy día es poderosísimo. Yo quiero que tú lo veas. Te vas a sorprender. Yo ves poniendo las piezas, estoy poniendo las bases, porque al final el mensaje tiene tanto sentido. Y vas a ver unos misterios que nunca lo habías visto antes. Encontrar estos misterios me demoró hasta 3 días. Segunda de Pedro 1:12, hermanos míos, por favor. Vamos allí rápidamente. Segunda de Pedro 1:2. ¿Quién lo quiere leer, por favor, en voz alta? ¿Qué se nos multiplica? Dice, gracia y paz se nos multiplican. ¿En base de qué? En base del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ese conocimiento es la palabra kinosko, es relación. No es conocimiento mental. No es ir al seminario bíblico 4 horas y al final de 4 años te dan un papel y dicen, ya conozco a Dios. No, ya tienes conocimiento acerca de Dios. Gracia y paz se te multiplican a raíz de tener relación con Dios y con su Hijo. Entre más aumenta esa relación y esa conciencia de su presencia, más aumenta, escúcheme, paz y gracia sobre tu vida. El joven que va a un banco que está fracasado y dice, Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Le quiero decir, a los 3 meses, Dios bendice ese banco a causa de ese joven que está allí. Tú vas a una farmacia que está fracasada y tú entras a trabajar y tú dices, Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo. La presencia de Dios en ti hace que esa farmacia prospere. Tú vas a una universidad, hay 35 o 40 estudiantes, y tú dices, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Al final del semestre, te quiero decir, y al final de tu carrera, tú vas a ser el número 1. O por lo menos vas a entrar entre los primeros. En todo lo que hagas, vas a tener el favor de Dios. Tú vas a encarar tu carrera, tu universidad, Dios está conmigo. Tú vas a encarar tu empresa, tu secretariado, lo que tú trabajes, Dios está conmigo. Es como cultivo la presencia de Dios. Y dice, gracia y paz se nos multiplican a través del conocimiento del Padre y de su Hijo. Y otra vez, aquí no habla de conocimiento mental. El conocimiento mental es bueno, es necesario, es parte del conocimiento íntimo. No puedo conocer íntimamente si no tenemos un conocimiento mental. Si la doctrina es necesaria, la teología es necesaria. En base a la teología calvinista que hemos estado estudiando, hemos tenido una mentalidad más clara de su amor soberano. Y su presencia ha sido más real con nosotros. Así que no desechemos la teología correcta, hermanos santos. Amén, amados míos. La gracia o el inmerecido favor de Dios no es un tema. No es una lección. No es una enseñanza. Es una persona. Es el Evangelio. Es vivir el Evangelio. Ahora yo quisiera que tú prestes atención la definición de éxito. Que tú veas qué es éxito, hermanos míos. Hermanos míos, para definir éxito, yo quisiera que tú veas un mercado. El mercado egipcio. La gente vendiendo especies. Hay todo tipo de personas. Ahí está la gente de alta clase, de media y de baja. La gente baja clase gritando, vendo pescado, yuca, plátano. Tremendo. Está también la sección central del mercado, la venta de esclavos. Yo quiero que tú veas que vendían esclavos como vender pescado. Era parte, era normal. Y tú podías comprar un esclavo o una esclava a tu gusto, si tenías el dinero. ¿Qué era un esclavo? Una persona que había pasado por el desierto, atado, maniatado. Casi desnudo y muchas veces hasta desnudo, algunas veces hasta con un taparrabo nada más, con sogas en el cuello, sangrando, golpeados. Y ahí estaba El sol abrasador de Egipto calienta el bullicio mercado. El aroma de las especies flota por las calles, hermanos santos. Y toda la gente gritando y todo tipo de personas, hermanos míos. En medio de esa multitud, hermanos amados, ese alboroto en la plaza principal, hay un joven junto a un grupo de esclavos de casi 17 años, semidesnudo, asustado, sangrando, agotado, sus piernas endebles del camino tan horrible. Él no vino en un carro acondicionado, él no vino ni en caballo, él vino jalado en camello, jalándolo, lo iban jalando en las arenas calientes del desierto. Su rostro está encandecido, quemado por el sol. Su cabello quemado, lleno de arena, no con shampoo y conditioner. No tiene una corbata, no tiene buen olor de tanto sudor. Muchas veces se tuvo que hacer la pipi en el camino de pie. Estamos hablando de un joven, ya que usted sabe quién es. Porque muchas veces leemos rápido, no entendemos lo que realmente pasó, hermano santo. El joven está marcado, agotado después de haber caminado durante tantos días. Se le doblan las piernas. Tiene los brazos cansados por el tirante de la soga, el viento reseco del desierto, su lengua pegada. Escucha una lengua extraña que él no entiende. Lo vienen, lo revisan, revisan su cuerpo, su boca, sus dientes. Y comienzan a pedir dinero por él. No tiene nada, no tiene dinero, no tiene títulos. ¿Qué tenía José? Nada. No tiene familia, no tiene parientes, no tiene influencia. Muchas veces uno lee la historia de José y no, como que uno no comprende, hermanos santos. Para mí es la mejor definición de éxito que yo he encontrado. Por eso es que yo quiero poner esto como base para poder entender el mensaje de tira a la derecha. Porque si no comprendes lo que estoy hablando ahorita mismo, los discípulos se sentían como cuando Cristo resucitó, se sentían y dicen, vamos a pescar. ¿Por qué se fueron a pescar en el mar de Tiberias? Se sentían derrotados. Así como estaba José, lo mismo. En lo natural, si tú ves a José, tú te piensas en éxito. Digamos que tú estás caminando y tu mamá te mandó a comprar yuca, plátano, lo que tú quieras, papa y pescado, lo que sea, granos. Y tú ves a esos muchachos allí. Te da la imagen de éxito. O sea, ¿qué es éxito? Para que comprendamos el inmerecido favor de Dios, para que comprendamos que vivir por gracia. Porque muchas veces creemos que no conocemos la definición de la gracia de Dios. Amén, amados míos. No tiene nada, ni siquiera un quizás la ropa, hermanos míos. En visión completamente desnudo. Lo examina como si fuera un animal. Y será vendido contra su voluntad como un esclavo para ser propiedad de alguien de por vida. Imagínense. Sin embargo, Dios mismo dice que este joven, escúchame, sin embargo, Dios mismo dice que este joven, de nombre José, es un hombre, ¿qué cosa? Exitoso. La pregunta es, ¿qué es éxito? Vamos a Génesis 39, hermanos míos, por favor. Abramos. Cuando yo era adolescente, les quiero decir, los muchachos, yo me memoricé este versículo por tremendo. Génesis 39:2, me lo memoricé y lo declaraba continuamente. Yo recuerdo que trabajaba en Astratul, la compañía Astratul, y yo llegaba a las 6 de la mañana y comenzaba a trabajar. Y yo decía, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Y quiero decir, yo estaba solo en este país. Hace 31 años, sin inglés, sin dinero, sin guianza, sin un pastor. Yo recuerdo que me fui a la Roosevelt, tomé el tren, el bus 3527, me fui. Había una librería cristiana en ese entonces, Librería Cristiana Vida, que estaba en Flushing, por la tienda, super la tienda Alexander. Me bajé y me compré mi primera Biblia, me costó de $40, no me olvida, todavía la cargo, de cuero. Y comencé a leer la Biblia de tapa a tapa, y de repente me llego a Génesis 39:2 y dice: Dios estaba con José. Y eso me impactó tanto, lo tengo rayado, comencé a memorizarlo. Es fácil de memorizarlo, porque es cortito. Y lo repetía, y lo repetía, lo repetía, lo repetía, repetía. Yo comencé a ver un éxito que no era común. Aquel muchacho que llegó sin inglés, sin dinero, sin nada, con una ropa rota a este país. Febrero 28 del 80 que llegué yo a este país. Comencé a ver la bendición de Dios en todo lo que tocaba. Dios mismo dice que este joven de nombre José es un hombre exitoso. Ahora piensa en todo esto por un momento e imagínate en esta escena del mercado egipcio. Si te contaras entre los muchos curiosos de la plaza, ¿pensarías tú que este joven a la venta es un hombre de éxito? Ahora, ¿quién de los dos tiene razón, hermanos míos? ¿Dios o nuestra versión, nuestra opinión de éxito? O sea, no importa que tú seas gago. No importa que tú hayas sido recién operado como mi sobrino Donaldo Ezequiel. No importa tu condición. No importa si tú crees el mensaje de que es por gracia, que Dios está contigo. Yo te quiero decir, lo que tú toques prospera. Vas a ver la bendición de Dios en lo que toques, en lo que emprendas. Claro que no lo veríamos como éxito. Sin embargo, Dios con sus propias palabras afirma que José lo era. Cuando José fue llevado a Egipto, un egipcio llamado Potifar lo compró para tratarlo igual. Pero mire lo que dice Génesis 39, verso 1. Dice: llevado José a Egipto, Potifar, un hombre egipcio, funcionario de Faraón y capitán de la guardia, lo compró de manos de los ismaelitas que lo habían llevado a ella. La pregunta es: ¿qué tenía José? Nada. Nada. O sea, en lo natural, no tenía éxito. José no tenía nada. En mi Biblia yo le puse al lado, le puse nada. En mis notas también aparece: José tenía nada. Ahora escuche lo que dice el versículo 2. Pero Jehová estuvo con José, y el hombre tuvo ¿qué cosa? Imagínate. Pero Jehová estuvo con José, y el hombre tuvo éxito. ¿Sí o no, hermanos míos? Por eso que me memoricé: Dios está conmigo, Dios está conmigo. ¿Qué tenía José? Una cuenta en el banco. ¿Qué tenía José? 500 personas. ¿Qué tenía José? Títulos. No tenía nada. La mejor universidad, el mejor parecido, la mejor altura. José no tenía nada de eso. La Biblia define qué tenía José. Tenía a Jehová. Ese es el favor, esa es la gracia. Amén, amados míos. Jehová estaba con él. Ese es el éxito. Y todo lo que hacía prosperaba. Yo quisiera que escriba esto, hermano mío. El éxito llega como resultado a quien tú tienes. Otra vez, el éxito llega como resultado de a quien tú tienes. Amén, amados míos. Lo que Dios define como éxito no es lo que el mundo cree. El mundo corporativo mide el éxito según lo que hayas hecho. lo que hayas logrado y lo que hayas acumulado. Ese es el mundo corporativo. Y tú ves la carrera de las ratas, el afán de la acumulación y los logros, y a pisar al que puedas pisar. Siempre se basan en ti, concentrándote todo tu tiempo y energía y recursos en esfuerzo para merecer títulos y coleccionar logros. ¿Qué es éxito? Eso. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? No tienes nada. El mundo te mide de esa manera. Te mide. Si tienes dinero, tienes títulos, tienes un trabajo grande. ¡Ah! Éxito. Pues Dios define de una manera muy diferente, hermanos míos. El modelo de éxito que presenta el mundo es inestable y que se erige sobre cimientos inestables, hermanos míos. Y eso lo vemos ahorita mismo. Ahorita mismo lo vemos en la economía actual. ¿Cuánta gente con sus carpetas, con sus resúmenes en sus manos, dependiendo de los demás? Y si esta carrera no te dio resultado, busca la segunda carrera. ¿Por qué? Porque ¿qué es éxito? Logros, títulos. En la presencia del Señor en tu vida, lo que te convierte es la presencia del Señor en tu vida lo que te convierte en exitoso. Es la presencia de Dios en lo que Dios te da en tu vida en lo que te convierte en exitoso. Basado en Génesis 39:2 que hemos leído ya, es claro que el éxito no depende de qué tengas, sino a quién tú tienes. José no tenía nada, literalmente nada en términos materiales, pero al mismo tiempo lo tenía todo porque el Señor estaba con él. Amén, amados míos. Esa es la definición de éxito que dice la Biblia y es la que nos debe gobernar a nosotros. Debe gobernar nuestras oraciones. Debe gobernar nuestras decisiones. Ahí es cuando tú pierdes el trabajo, ¿cuál es éxito? José lo perdió todo, quiero decirte, lo perdió todo. Perdió familia, perdió todo. Otra nación, otra lengua. Si lo miden los evangélicos hoy día, no tienes nada, no tienes éxito. Por eso que nuestra mente tiene que estar renovada por la palabra de Dios. Nuestras decisiones tienen que ser renovadas por la palabra de Dios. Nuestra manera de evaluar las cosas. No me midas con tu medida terrenal, diabólica. Mídeme con la medida bíblica. ¿Qué es éxito? Tener a Dios. Dios está contigo. En base de esto, ¿cuántos aquí tienen éxito? Amén. Amén, amados míos. Es importantísimo que tú, igual que José, te veas en el mercado y la gente te va a decir, no tienes nada. La gente te va a decir, estás atado, estás derrotado. Sin embargo, Dios dice, no, yo estoy con él. Yo estoy con él. Tenemos que aprender dejar de correr tras los objetos para comenzar a buscarle a Él. Dios ve tu relación con Él como lo único que necesita para cualquier éxito en tu vida. Tener su presencia con nosotros. No puedo ni siquiera imaginar un lugar ni una situación peor que la de José. En mi mente no entra una situación peor que la de José. La Biblia lo pone allí para que yo me pueda visualizar. Ponte tú en los zapatos de José. O más bien en el descalzo de José. Porque no tenía zapatos. En la desnudez de él. Ponte tú en esa situación. Y sin embargo, tú tienes que decir, yo tengo éxito. Ahí tú estás, sin nada. Y tú tienes que decir, yo tengo éxito. En lo material, no tengo nada, sin embargo tengo éxito. Ese es el verdadero éxito que Dios quiere que comienza por la fe. No tenía nada. ni cuenta en el banco, ni diplomas universitarios, ni contactos con gente influyente. Nada. Gracias a Dios, la Biblia nos muestra esta imagen de José que comenzó sin nada, pero que tú y yo podemos tener esperanza para que yo tengamos esperanza en nuestros días. También me encanta la imagen de Jacob. Jacob va huyendo de Esaú, su hermano. Y Jacob tampoco tenía nada. Sin embargo, Dios dice, no te dejaré, no me apartaré. ¿Qué tenía Jacob? A Dios. ¿Y cómo regresa Jacob? Tremendo, ¿no? En 20 años, Jacob regresa lleno. Quiero decirte, eso eres tú y yo, hermanos míos. Y más que nunca, los jóvenes, sobre todo los jóvenes, necesitan esta verdad más que nunca. Más que nunca. ¿Por qué? Sobre todo en Estados Unidos, porque no hay empleos. Y la gente está estudiando carreras, salen sin prepararse. No hay oportunidades. Quiero decirle, más que nunca, el joven tiene que aprender esta lección de vivir por la gracia de Dios. Yo quisiera que tú injertes tu nombre, tú pongas tu nombre en esta frase. Escríbela, por favor. Inserta tu nombre aquí, en esta promesa que Dios te ha dado. Y repítela 100 veces. Y luego me dices, por favor, ¿qué pasó esta semana? Insértalo, escríbelo. El Señor está conmigo, un espacio para tu nombre, coma. Por lo tanto, soy una persona exitosa. Simplemente repítelo continuamente. Repítelo con 100 veces antes de ir a la universidad, antes del examen. Y tú vas a ver que se van a abrir oportunidades, puertas, resultados que tú no esperabas, gracias que tú no esperabas, porque comienza a abrirse el favor de Dios. Porque el Señor está contigo, Él te da el favor. Porque el Señor te da contigo, Él te da oportunidades. Porque el Señor está contigo, Él te abre puertas. Léelo en voz alta hasta 100 veces si hace falta y empezarás a verlo como tu realidad. Pega esta promesa sobre el marco de tu espejo y todas las mañanas al cepillarte los dientes recuérdate que hoy y cada día cuando vas en el camino al trabajo, cuando antes a la escuela, cuando le das la compota al niño y tú vas y vas el cambio en los hijos. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, Giovanna preparaba la compota, yo oraba y los bendecía. Y la gente me preguntaba, ¿cómo usted hace para usted gozar paz? Me iban a la iglesia a la vigilia y gozaba paz por horas, 6 horas de vigilia. Ay, es que soy buen papá. No, yo nunca fui buen papá. Recuerda, no es que era José el era Dios que hace la gracia. Dios hace la gracia. Pero ¿cuán lejos estamos de ser bíblico? Cuando abres la compota, Dios está contigo, come. Dios está contigo, ahí va. Dios está contigo. Tú comienzas, porque lo que tú dices, eso sucede sobre tu vida. Cuando tú vas en el bus, están empujando, porque eres muchacho, no tienes inglés, vas a la universidad. Dios está conmigo, Dios está conmigo. Y tú vas a ver la bendición de Dios en tu examen, en ese semestre. Comienza Dios, te casas, comienza Dios a bendecirte. Son 26 años de casado y no hemos mendigado bendiciones tras bendiciones. No era porque José era especial. Es porque Dios está conmigo. Ese es el favor. Eso es lo que consiguió Cristo en la cruz, hermanos míos. Por eso cuando recibes el título, tú no te jactas de ese título, porque tú sabes quién te lo dio. Tengo tantos títulos para abajo de la cama. No te jactas de esos títulos. O esa casa que tienes, no te jactas. O las vacaciones que Él te dio, no te jactas.
Porque tú sabes que fue el favor de Dios. Tú sabes que es la gracia de Dios sobre tu vida. Los trabajos que tuve, tengo unos trabajos que Dios mío, yo dice, ¿cómo yo conseguí esos trabajos? Los trabajos seculares, ninguno fueron por mi gracia. Fueron trabajos grandes, poderosos. Ninguno fueron por mi mano. Por eso que no me jactaba los trabajos. No es que tenía un buen resumen. No es que tenía una buena entrevista. Con mi inglés tan mascado. Era el favor de Dios. Era el favor de Dios en todo lo que tocaba. Génesis 39:2 fue uno de los versículos clave de mi adolescencia. Dios está conmigo. Amén, amados míos. Léelo en voz alta. Cuando vas al trabajo, cuando vas a la escuela, al comenzar el día. Ocúpate con tu niño en Dios está conmigo. Estás en la casa, Dios está conmigo. Y tú vas a ver la diferencia en la bendición de Dios. Yo veo las manos de Dios. No es Marjorie, no es su esposo Edwin. Tan jóvenes, con casa comprada. Y bien benditos. Con abundancia de dinero. Dios está con nosotros. En este caso, con esta joven pareja. Inmerecido, recuerda, es el favor inmerecido. Yo lo veo y ya me escribe y me habla. Wow, Dios está con nosotros. Pues tú tienes que repetirlo. Tú tienes que confesarlo, creerlo, orarlo. Cuando te vayas a acostar, asegúrate que la última palabra en tu mente, esas 5, 6, 8, 10 palabras, mire. Con mi esposa le doy la espalda a mi esposa, ¿no? Me dice, ya volteate, me dice ella. Entonces me volteo, ¿no? Y yo comienzo a decir, Dios está conmigo. Nadie me escucha. Hasta a veces mental. Dios está conmigo. Más que nunca lo ando repitiendo como una letanía. Estoy lavando los trastos, los platos. Dios está conmigo, Dios está conmigo. Lo repito hasta 1000 veces en el día. Ahora, Giovanna, tú manejas, yo necesito orar. Giovanna me manejó de la casa hasta acá. Dios está conmigo, Dios está conmigo. Que necesito la bendición de Dios esta semana. Necesito la bendición de Dios para este invierno. Necesito la bendición de Dios en todo lo que toco. José era esclavo, no tenía nada. En lo natural la gente lo despreciaba, lo juzgaba. En lo espiritual, todo lo que tocaba, escúchame, todo lo que tocaba prosperaba. Y a causa de José, Potifar, un gentil impío, era bendecido. A causa tuya, el banco va a ser bendecida. A causa tuya, la oficina va a ser bendecida. A causa tuya, ese gentil impío que no cree en Dios, va a ser bendecido. Porque tú estás allí. Y puesto que ya es Dios está contigo, ya eres un éxito. No es que vas a tener éxito en dentro, no, ya eres, escúchame, ya eres un éxito. Escríbelo, por favor. Porque cuando uno tiene a Jesús en su vida, ya no intenta ser un éxito, escúchame, ya lo es. Otra vez, cuando uno tiene a Jesús en su vida, uno no intenta, uno no logra. Ya tengo el éxito porque tengo a Jesús. Cuando tú tienes a Jesús, ya tienes el éxito. Amén, amados míos. Y eso es importantísimo. Cuando se le anunció a María y José el anunciamiento del Mesías en Mateo 1, yo quisiera que me acompañen, por favor, que es importantísimo que veamos estos nombres. Mateo 1, hermanos santos. Alabado sea el nombre del Señor. Toda pareja, por muy inútil, atado, esclavo, semidesnudo, en el esclavo, en el mercado egipcio, que esté hoy día, hermanos míos, que diga Dios está conmigo, yo te quiero decir, Dios te va a prosperar en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Si Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés hubiera dicho, un coliflor. Dios le hubiera dicho, ves con este coliflor a Egipto y yo te voy a liberar. ¿Qué tienes en tu mano? Un destornillador, lo que tengas en tu mano. Si Dios está contigo, Dios te va a prosperar. En lo que tengas en tu mano, Dios lo va a multiplicar. ¿Sabes qué? Tantos cristianos creen que Dios, ayúdame en esta carrera. Señor, yo voy a estudiar 7 años porque mi esperanza es esta carrera. Es bueno estudiar, pero tú ya tienes el éxito. No confundamos, porque yo conozco tanta gente latinoamericana, cristiana, que van al cielo, son hijos de Dios. Su esperanza es sus 4, 6, 8 años de carrera. Y Dios dice, ok, yo te voy a dejar. Y vienen los desengaños, vienen las deudas. ¿Por qué? Porque el éxito en el mundo significa endeudarse en unas deudas que no tienen, que no pueden sostenerse. Y se meten en una casa de 110 mil, 120 mil, 130 mil, luego trabajan 18 horas diarias y nadie los ve. Ya no pueden ni leer la Biblia. Llaman éxito. Y eso no es éxito. Amén, amados míos. Mateo 1, hermano santo. Recuerda que no estamos entrando en el mensaje de hoy día todavía. Créame, vamos a entrar a algo glorioso, vamos a verlo. Será algo maravilloso, hermanos míos. Mateo 1, hermanos santos. Dice, ella dará a luz un hijo. José quería dejar a María en silencio, no quería difamarla. Increíble, ¿no? Que hoy nos enteramos de alguien que lo queremos difamar. Pero dice que José se enteró que María estaba embarazada y la quiso dejar en silencio para no difamarla, no dañar su dignidad. Aprendemos algo de José hoy día, hermanos míos. Tremendo, ¿no? Aprendemos algo malo de alguien, lo queremos divulgar y a destruir, a dañar. José aprendió algo malo de María. Dice que la quería dejar en silencio para no difamarla. A esas personas que Dios le habla. Y Dios vino a José en sueño y le dice, José, recíbela, porque lo que ella tiene no es a causa de fornicación, sino del Espíritu Santo. Y le da instrucción. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Qué es Jesús? Jesús es una abreviación de Jehová. En hebreo, Yahvé. En este caso, Yeshua. ¿Y qué significa Jehová, hermanos míos? Dice, significa literalmente Jehová es nuestro Salvador. O el Señor es nuestro Salvador, literalmente. Y si Dios está contigo, ¿qué es lo que Dios hace? Dios te salva. Así que cuando tú pronuncias ese nombre glorioso, Jesús, en este trabajo, Jesús, en esta empresa, ¿qué crees que va a pasar? Comienza Dios a bendecirte. Dios comienza ese nombre glorioso. En hebreo, Yeshua, que contiene la abreviación de Yahvé. Amén, amado. Cada vez que pronuncias el nombre de Jesús, ese nombre que está por encima de todos los nombres, estás llamando a Dios mismo para que te salve. Salvarte es el trabajo y la misión de Jesús. Él te quiere salvar. Ahora, pero escucha lo que continúa. Uno termina allí y no continúa leyendo. No, nota lo que dice el versículo 22, hermanos míos. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre, ¿cómo, hermano santo? Emmanuel, que traducido quiere decir Dios está conmigo. Increíble, hermanos míos. ¿Cuál es el nombre de Jesús, el Mesías? Literalmente significa Dios está conmigo. Increíble. La profecía antigua decía, llamarán a su nombre, Dios está conmigo. Dios con nosotros. No había nacido. Nada. Ya estaba profetizado. Ahora, ¿cuántos nosotros creemos ese nombre y lo tomamos en nuestra boca que tenga sabor? Unas cosas vienen a la mente, que tenga sabor en mi boca. ¿Cuántos nombres Dios me ha dado? Jehová Sinkeno, Jehová Shakal, Jehová Gaal, Jehová Elcana, Jehová Rafa. Todos esos nombres tienen sabor en mi boca, pero ¿qué nombre que tiene sabor en mi boca? Jesús Emmanuel. Dios está conmigo. Mire, yo necesito ese nombre. Necesito ese nombre más que nunca en mi vida. Emmanuel. Dios está con nosotros. Ese es mi verdadero éxito. ¿Sabes qué? Es tu éxito. Ahora, ¿qué significa decir Dios está con nosotros? ¿Qué significa Emmanuel? Porque nosotros, bueno, es un nombre. Pero para la mente hebrea no. Para ellos significaba. Cuando decía Emmanuel, significa Dios estuvo con José en Jericó, dio 7 vueltas y cayeron los muros. Si Dios estaba con ellos, Dios daba la victoria. Victorias imposibles. Imposibles de ganar. Puertas imposibles de abrir. Logros imposibles de alcanzar. Eso lo significa Emmanuel. Cuando Dios está contigo, vas a hacer cosas que no son posibles. ¿Vas a abrir una empresa? No, tú no puedes abrir una empresa. Tú no tienes un título empresarial. Que todo el mundo fracasa. Está bien, me estás midiendo con medidas. ¿Comprendes lo que quiero decir, hermanos míos? Que tú vas a estudiar medicina. Nicole va a estudiar medicina. No, no se puede, que no sé qué. No, hermanos míos, no lo mires así. Dios está conmigo. ¿Qué significa en la mente hebrea? Dios está conmigo, Emmanuel. Significa que van a hacer ganancias, logros, oportunidades que nunca de otra manera se van a alcanzar, hermanos míos. Toma el tiempo para reconocer eso en el Antiguo Testamento. Cada vez que yo estaba con Israel, era una victoria, hermanos míos. Amén, amado. Así que desde muy temprano aprendí esta verdad que me enseñó el Espíritu Santo. El Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Muy bien. ¿Y sabes qué? Empecé a reclamar ese versículo cada día y decía en voz alta: Jesús está conmigo. O en este caso, Emmanuel está conmigo y las cosas te saldrán muy bien. Cuando tú dices Emmanuel está conmigo, literalmente estás en la presencia del Señor. Amén, amados míos. Literalmente estás en la presencia del Señor. Ahora, una cosa es asentir con la mente o con los sentimientos. ¿Sabes cuándo manejas la presencia del Señor? Cuando menos lo sientes. En una ocasión, escuché el relato de un novio que se acercó a su pastor apenas terminó la ceremonia de su boda. Bueno, el novio le dijo: Pastor, quiero hablar con usted un momento. Sí, claro, contestó el pastor. El novio dijo entonces: Bueno, sabe, no me siento casado. Pastor le tomó por el cuello, por la camisa, y dijo: Ya estás casado, le dijo en tono severo. Oye, chico, estás casado, lo sientas o no lo sientas. Nosotros nos queremos mover por sentimientos. Es cuando menos te sientes la presencia del Señor, es cuando más necesitas declarar esto. Porque tú y yo no nos movemos por sentimientos, sino por la presencia. del Señor en nuestra vida. En mis notas hay muchas cosas que voy a omitir. Espero que usted las reciba y lo quiera leer, hermano mío. No importa cuál es tu vocación u ocupación, seas maestro, seas líder, seas empresario o seas ama de casa, quiero que sepas que Cristo está contigo y que quiere que te vaya bien. Cristo está contigo y quiere que te vaya bien en todo. Ahora recuerda que todo esto pasó antes de que que esta sea tu realidad. El Señor está conmigo, por lo que yo soy una persona exitosa. Cuando tomes conciencia del modo en que Jesús está contigo, verás que te llevarás el éxito en todo lo que tengas que hacer. Y todo lo que toques, vas a prosperar. Ya hemos visto la definición bíblica, no de Joel, no de verdad viviente, de éxito. Dios define el éxito de manera contraria a como lo define el mundo. El mundo mira qué es lo que tienes, en tanto Dios ve a quién tienes. Otra vez, el mundo mira qué es lo que tienes, mientras Dios mira a quién tú tienes. Seamos realistas, seamos honestos. ¿Cuándo decimos que una persona tiene éxito? Tiene mucho dinero, tiene carro, tiene su laptop nuevo, tiene su computadora nueva, tiene su vestido nuevo, tiene esto nuevo, tiene su trabajo, y decimos tiene éxito y lo envidiamos en el corazón. ¿Sí o no, hermanos míos? Lo ensaltamos. Los salarios de los esto es esto y lo otro. Exacto. De nada le sirvió. El señor que inventó el iPhone y el iPad, cáncer al páncreas, se murió de una asfixia. Super millonario. Joven, menos de 60 años. Jovencito. De la Mac. Próspero en cuanto a lo material. La gente lo envidiaría hasta. Me imagino que se acostaría con un iPad nuevo cada día. Que él fue el que lo inventó. Imagínate. Sin embargo, ¿dónde está ahorita? Está hablando con el diablo, buenos mensajes. Ahora sí que le toca, ¡ay, diablo! Ya no tiene iPad ni iMac. Ahora sí tiene, ¡ay, diablo, día y noche! ¿Qué es éxito? Amén, amados míos. Ahora, definamos qué es éxito, hermanos míos. El mundo mira qué es lo que tú tienes, en tanto que Dios ve a quién tú tienes. El sistema del mundo se basa en lo que has hecho tú, en tanto Dios mira lo que Jesús ha hecho en la cruz. ¿En qué estás consciente tu mente? ¿Qué es lo que yo hice? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿O qué fue lo que hizo Jesús? Por eso, ¿qué es éxito, hermanos míos? Es, Señor, enséñame, abre mis ojos. Yo venía esta semana, yo oré, Señor, abre, yo oraba por mis hijos. Abre sus ojos para que vean lo que Cristo hizo en la cruz. Y estén conscientes de lo que hizo Cristo en la cruz. Tú ves los jóvenes tan conscientes, ¿qué hizo tal persona? ¿Qué artista hizo tal otro? ¿Qué hizo el otro? Estamos conscientes de todo, menos estamos conscientes de lo que hizo Jesús en la cruz. Pregunta a las personas de edad retirada, ¿sabe cuánto gana el jugador tal? ¿Sabe con quién se casó? ¿Con quién se dio? Pero no saben qué hizo Jesús en la cruz. Por eso que están enfermos y están destruidos. ¿Qué es éxito? Éxito es a quien tú tienes. Estar consciente qué hizo Jesús en la cruz. Abre mis ojos para que yo no duerma de muerte. Abre mis ojos para que yo vea qué es el verdadero éxito, hermanos míos. ¿Sabes la peor plaga de Estados Unidos? Es una indiferencia, es un letargo, es un irrespeto y una falta de valor a lo que Jesús hizo en la cruz. En Latinoamérica quieren ser salvos por esfuerzo. En Norteamérica quieren ser salvos por indiferencia. es el peor lugar para predicar es en Norteamérica. Es una indiferencia, no tienen valor, no tienen respeto, no tienen honra. Justo yo hablaba con Giovanna ayer esto, dice: Giovanna, yo tengo dificultad en definir a estos evangelistas grandes que dicen que la gente quiere ser salvo por obras. Yo lo siento, yo no lo veo. Yo no veo a los jóvenes tratando de ser salvo por obra. Quiero diezmar, quiero leer. Yo no lo veo. Ya mami, están ahí, muertos, letargados. Es el peor estado espiritual, es llegar a un estado de irrespeto, de irreverencia y sin valor a la palabra de Dios. Pero préndele esto, porque tú veas 4 horas están despiertos. Amén, amados míos. Entonces, ¿qué es éxito? Es estar consciente continuamente qué hizo Jesús. Y oraba: Señor, abre mis ojos para yo ver lo que Él hizo en la cruz. Amén, amados míos. Y cuando tú lo oras, porque yo lo oré, Dios me abrió los ojos. Hace años yo preguntaba: Señor, ¿por qué dice 153 en la Biblia? Es un número irrelevante. Si tú dices 7, ¿qué es 7? A ver, hermanos míos. ¿Qué es 7? Perfección. ¿Qué es 3? Trinidad. ¿Qué es 10? Perfección de orden. ¿Qué es 9? Plenitud de juicio. El capítulo de Sodoma y Gomorra está lleno de 9. 9, 9, 9, 9. Tú lo estudias, está lleno de 9, 9, 9, 9. 9 es plenitud del juicio de Dios. Amén, amados míos. Pero hay un número raro en la Biblia, 153. Qué número raro, ¿verdad? Cuando tú dices: Señor, abre mis ojos para yo estar consciente de lo que hizo Jesús en la cruz. Puedes decidir que vivirás dependiendo de tu propio esfuerzo para merecer, ganar, conseguir, luchar y acumular riquezas y éxito, según lo define el mundo, o puedes tomar hoy mismo la decisión de vivir dependiendo entera y completamente de Cristo, de sus méritos, de su favor, de su obra. De verlo y tenerlo en la boca continuamente y creerlo, hermano santo. Si Cristo es la fuente de tu éxito, no hay temor y hay paz. Si tú conoces a Él, aumentará la gracia y la paz. Ya sabemos que paz en hebreo es todo el bienestar de Dios. Todo el bienestar de Dios sobre nuestra vida, hermanos míos. Ahora, cuando una persona llega a Egipto, al mercado, y ve a un muchacho de esa manera, vendido, traicionado, lo trataron de matar. ¿Te acuerdas que trataron de matar a José, hermano? ¿Y quién? Sus propios hermanos. ¿Cómo tú te sentirías que tus propios hermanos te traten de matar y luego te vendan? Tu propia familia de sangre te traten de matar y te vendan. ¿Cómo tú te sentirías? Amargado, y te sentirías quizás, bueno, ese es el final, ¿cierto? Para cualquiera diría, ese es el final. Pero quiero decirte, no es el final, sino más bien el comienzo, si el Señor está contigo. Yo quiero decirle, cuando más le iba peor a José, era el paso que Dios usaba para algo más grande. Tú estudias todos los lugares peores de José, eran los pasos para cosas más grandes en la vida de José. Así que no es el final si el Señor está contigo. ¿Sabes de alguien que esté en una situación peor que la de José? Todo su mundo parecía haberse derrumbado. Unos días antes su padre lo abrazaba, pero ahora sus propios hermanos lo estaban traicionando, vendiendo y tratando de matar. Le habían quitado todo lo que tenía. Quedó reducido a nada, como un esclavo, a un extraño. Era el final. Ahora José no tenía nada. Pero no se trata de lo que tienes. Se trata de quién tú tienes. Esto es lo que te distingue. Eso es lo que te distingue a ti, joven, de me distingue a mí. Distingue nuestro matrimonio. Esto es lo que distingue la vida de Giovanita y mía. ¿A quién tenemos? Y más que nunca nos queremos agarrar de esa llave, de esa fe. Y hoy día, junto con mi esposa, y si usted tiene fe, vamos a tirar la red a la derecha. A la derecha. Amén, amados míos. Era el final de José, visto en el plano natural. Seguramente parecía serlo, pero incluso todas las posibilidades en contra de José, el Señor todavía no había terminado de cumplir su plan con él. Pero tú y yo hoy no vimos en el plano natural, vimos en el sobrenatural. Y en lo sobrenatural, nadie lo veía. En lo sobrenatural había algo especial allí. Dios está contigo. Cuando la gente te dice, te desprecia, te bota, Dios está contigo. Dios está contigo. ¿Te imaginas lo que sería si todos tus proyectos, todas tus asignaturas y todas tus tareas terminaran siendo prósperas? Nada más imaginémonos que todas tus asignaciones y todos tus proyectos terminen en prosperidad. Tus manos se convierten en manos de bendición. Tocas a tu familia y reciben bendición. Tal vez tocas a compañías y tocas bendición. Tal vez entra una compañía que tenga dificultades. Pues te da un proyecto complicado, pero cuando tú pones las manos sobre eso, cobra bendición. Te vuelves una bendición caminante, no importa dónde vayas. No importa dónde vayas, te vuelve una bendición caminante. Yo recuerdo que entré a una compañía llamada SMS, Webcor. Yo recuerdo que ese año le regalé teléfono a todo el mundo. En las Navidades, una compañía que estaba cerrando, me entrevistaron. Y nada más habían 3 empleados. Un edificio inmenso, de un bloque inmenso. La compañía iba a cerrar. Nada más nos contrataron a 3 técnicos electrónicos para arreglar teléfonos que tenían garantías. Nos dieron los esquemáticos, nos sentamos. Y yo recuerdo, bendícenos. Danos luz. Para hacer la historia corta, hermanos míos, la compañía entera se llenó de luz. Cada departamento lo fueron limpiando y más, y más, y más, y más. Yo estuve en Webcor, recuerda, mi amor, tantos teléfonos que teníamos. Todavía tenemos teléfonos Webcor en nuestra casa. Dios bendijo esa compañía y la prosperó. Estando en esa compañía, Dios me llevó a una compañía llamada Standard Precision Products. Recuerdo yo orando un domingo, declarando, Dios está conmigo. Dios me dijo claramente, mañana vas a orar por la esposa del jefe. Yo nunca había visto a la señora, nunca la conocí en persona, hasta el día de hoy. Pues Dios me dijo en el corazón, ella tiene cáncer, y vas a orar por ella. Y efectivamente, hermanos míos, el lunes me llegué tempranito, esperando al jefe de la compañía, y me acerqué a él en inglés. Y si tu esposa tiene cáncer, me mira todo enojado, todo serio. Y si tú, ¿cómo sabes? Si Dios me dijo y Dios quiere sanarla. Me miró más enojado y se dio la vuelta y se fue. A la media hora salió de la oficina y se me acerca a mi mesa. Y dice, ¿qué tengo que hacer? Yo me puse de pie, le tomé las manos y lloré en inglés. Una oración tan corta. Y eso fue todo. Y no lo volví a ver en todo el día. Al día siguiente, él me estaba esperando en la puerta del edificio, con una sonrisa. Y me dice, mi esposa está sana. Cuando Dios está contigo, tú vas a ver cosas sobrenaturales. La presencia de Dios en todo lo que hagamos es lo que te hace prosperar. Y es por gracia, es por el favor de Dios. Cuando te dependes de Él de la misma manera como José, entonces prosperarás. Este joven no tenía nada, no podía confiar en su capacidad ni en su experiencia. No podía confiar en su padre, no podía confiar en los contactos. Lo único que tenía, ¿qué cosa era? A Dios. Dios está conmigo. Es todo lo que tenía José. Amén, amados míos. Y se veían los resultados tangibles en la vida de este hombre, hermanos míos. Muy bien. Con eso como base, yo quisiera que por favor entremos a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Yo quisiera que usted escriba dos cosas. Escriba dos cosas. En la presencia de Jesús recibimos dos cosas: la abundante bendición y la fortaleza. Otra vez, la abundante bendición y la fortaleza. Y le voy a explicar por qué eso de fortaleza. Fortaleza es strength, o sea, vas a recibir fuerza en tu brazo, en tu energía, en tu... ¿Ok? Lo que entiende más inglés, gonna receive abundant blessing and strength. Abundante bendición y la fortaleza. Fuerza física. Si tú estás en la presencia del Señor, hermanos míos. Yo, Benito y yo fuimos un mes y medio, bueno, hemos ido ya 5 veces, ¿no? Pero este último viaje es intenso el trabajo. Cuando uno regresa a Nueva York, uno queda como dormido 3-4 días, uno queda como bobo, literalmente, uno viene como un letargo, ahí es cuando te llega el cansancio en el cuerpo. Tú, cuando tú estás en la presencia, Señor, recibe una fortaleza. Acompáñame, por favor, a Juan capítulo 21. Les quiero decir, son pocos los pasajes bíblicos de la resurrección de Jesús. Así, los pocos pasajes hay que estudiarlos cuidadosamente. Porque aunque son pocos, dan mucha vida. Uno de ellos es Lucas 24, no lo busque, cuando Jesús camino de Emaús. Recuerda que están los dos discípulos. Ese es uno de los pasajes de la resurrección de Jesús. Son pocos los pasajes de la resurrección de Jesús, y los pocos hay que estudiarlo para saber la vida resucitada de Jesús. Bueno, vamos a estudiar aquí uno, por lo menos la mitad de uno. Este es el contexto. Los discípulos, hay 7 discípulos, y Pedro dice, vamos, yo voy a pescar. ¿Por qué Pedro quiso, yo voy a pescar? ¿Por qué dice Pedro, yo voy a pescar? Era pescador antes, ¿cierto? Sí. ¿Se sentían qué cosa? Solo, desolados, tristes, derrotados, todo se acabó. ¿Sentían abandonados? ¿Sentían que fracasamos? Fracasamos. ¿Ok? Ese es el contexto. No tenemos, ¿qué cosa? Nada. No tenemos nada. Estamos, ¿qué cosa? Fracasados. Así se sentían los discípulos. Derrotados. ¿Nos esforzamos para qué? 3 años y medio con el Mesías. Y esperábamos un reino, ¿y ahora qué? Juan 21:1. Estamos, amados. Después de esto, Jesús se manifestó, o sea, se reveló. La revelación de Él, del Cristo resucitado. Hay que aprender qué reveló Él aquí, hermanos míos. Aquí hay unos secretos increíbles. Tú ora, Señor, abre mis ojos para ver al Cristo. O sea, Dios está conmigo, muy bien, ahora vamos a verlo aquí. ¿Qué es que Dios está conmigo? Aquí hay un ejemplo de que Dios está conmigo, hermanos santos. No es repetir por repetir, por como la como calcomanía, como letanía, hermanos míos, como metafísica. Es creyendo que el Cristo resucitado se revela. ¿Qué me está revelando? Y por eso es que quise tomar el ejemplo de José. José no tenía nada. Bueno, los 7 discípulos no tenían nada. Nada, hermanos míos. Se sentían derrotados, ex pescadores. Dejaron las redes, dejaron todo. Y ahora vuelven a pescar. sígueme y te haré pescador de hombres. Y ellos dejaron las redes, lo dejaron todo. Y nosotros lo hemos dejado todo para seguirte a ti. Recuerda que dijo Pedro. Ahora, ¿cómo se sienten? Otra vez. Fracasamos. Juan 21:1. Después de esto, Jesús se manifestó, se reveló. Señor, abre nuestros ojos para que no sea información. Revélame en el Espíritu. Otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberia, o sea, Galilea. No están en Jerusalén. Están lejos. Están lejos. Están tristes. Y se manifestó de esta manera. Mire cómo otra vez Pablo, Juan. Bueno, dice claramente, se manifestó de esta manera. La aparición del Cristo resucitado en Juan 20 tuvo lugar en la cercanía de Jerusalén. No tuvo lugar en Jerusalén, sino en Galilea. Jesús se manifestó muchas veces, pero ahora está manifestándose a sus siete discípulos. Verso 2. Estaban juntos Simón Pedro, cuéntelos. 1. Tomás llamado Dídimo. 2. Natanael, que era de Cana de Galilea. De Cana de Galilea. 3. Hay 3 nombrados y 4 no nombrados. Los hijos de Zebedeo, que por supuesto son Jacobo y Juan. Y otros 2 discípulos. Hay 3 nombrados y 4 no nombrados. No me quiero desviar allí, pero hay una verdad escondida. No vamos a detenernos allí. 7 discípulos. 7 hombres fuertes. 7 hombres experimentados en pesca. Cuando hay 7 hombres que tienen hambre, ¿cuánto comen 7 hombres con hambre? A ver, que han trabajado toda la noche. A ver, hermanos míos. 2 calderos ni siquiera llega, ¿cierto, hermanos míos? ¿Cierto? Vamos a ver qué pasa aquí. Para que usted vea el milagro de la pesca. Aquí está el milagro de la pesca. ¡Qué milagro del pez y el pan que hay aquí, hermanos míos! ¡Aleluya, hermano santo! ¡Alabado sea su nombre! Verso 3. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. ¿Quién dijo eso? ¿Quién es el primero que siempre hablaba? Simón Pedro. Él dijo, voy a pescar. Él no dijo, vamos a pescar. Él dijo, voy a pescar. ¿Por qué Simón Pedro se siente así? Y dice eso, a ver. Le quiero decir, fue Pedro que dijo, yo voy a dar mi vida por ti. Yo no voy a negarte. Yo me escandalizar. ¿Cómo se siente ahorita? Derrotado. Mire, este hombre estaba derrotado. ¿Cómo tú te sientes? Si tú, mira, aquí yo veo un José, ahí vendido en lo natural. Amén, amados míos. Pedro estaba derrotado, sin fe. Perdió su propósito. Y mire, cuando tú eres así, tú arrastras a otros. Se contamina, hermanos míos. Afecta a los demás. La fe, influencia. Y la incredulidad, influencia. Así que es importante saber con quién tú te juntas. Cómo tú te sientas y todas esas cuestiones. Otra vez, Pedro dijo, voy a pescar. Le dijeron, vamos nosotros también contigo. Salieron y entraron a la pesca. Pero aquella noche, ¿qué pasó, hermanos míos? Subrayelo. No consiguieron nada. Eran hombres experimentados, profesionales. Conocían el mar de Galilea perfectamente. No necesitaban los sonar digitales que hoy día hay. Gente sabía cada cueva del mar. Eran hombres con tantas experiencias. 7 hombres experimentados, mire, y los brazotes así. Mi tío Ignacio, ¿recuerda a mi tío Ignacio? Eran hombres fuertes. Cuando trabajaba en la panadería, yo quería trabajar en la panadería con ellos. Me ponía a hacer pan, porque yo veía los brazos. Yo me ponía y me ponía a hacer la masa, porque no es como olía que la máquina, era brazo, hermanos míos. Y el sudor va cayendo, se va sazonando la masa con tu sudor. Toma saborcito saladito a la masa, mano. Se fermenta la sí. Yo me ponía, tío, yo hago. Y da, y me ponía en los brazos, porque yo veía los brazos de ellos. Y cantaban. Y luego decía, vamos a pescar. Sacaba la panadería, íbamos al río Magdalena. Y tiraban, no como hoy día. No, no, eso no. Y tiraba. Y jalaba el bagre. Yo veía esos brazos y decía, yo quiero tener como mi tío. Bueno, quiero decirle, esos siete hombres eran así. Fuerte. No te olvides eso, hermanos míos. Es importante que tú visualices esto. Eran hombres que nacieron de la pesca. Sus manos eran rústicas. Y era natural. Sí. Y pesas y le das un martillo, no saben hacer nada. Estos hombres eran fuertes, tenían destreza en sus manos. Lo digo porque quiero que veas algo en tu momento, hermanos míos. ¿Ya está listo, hermanos míos? No consiguieron nada. Vamos a pescar y no consigo nada. Un trabajo, no consigo nada. ¿Cómo tú te sientes, hermanos míos? Te sientes como José en el mercado. En lo natural, no vales nada. ¿Qué tú tienes? Nada. ¿Qué haces? ¿Qué has logrado? Nada. Después de 26 años, ¿qué tienes? Nada. Importante que tú veas estas cosas, hermanos míos. Amén, amados míos. Verso 4. Al amanecer, Jesús se presentó en la playa, aunque los discípulos no se daban cuenta de que era Jesús. Entonces Jesús le dijo, qué lindo, escúcheme, hijitos. Es un hombre rústico. Y Jesús le dice, hijitos. En diminutivos. En inglés dice children. Debería ser childrencito. Porque tú buscas en el griego, honestamente, Jesús no dice hijos, dice hijitos. Literalmente. Primera revelación del Cristo resucitado, escríbelo. Siempre te trata con ternura. Escríbelo, escríbelo, escríbelo. Porque eso es lo que significa que Dios está conmigo. Nunca te trata de otra manera. Escúchamelo siempre. El Cristo resucitado siempre te va a hablar con ternura. Siempre te va a corregir, te va a enseñar con ternura. Él te va a decir, hijitos. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Eso es lo que significa que Dios está contigo. Hermanos míos, la gente no te habla con ternura. Vas al mercado, la gente no te trata con mercuda. ¡Ey, quítate! ¡Muévete! Bueno, Jesús no te habla así. Amén, amados míos. Jesús te habla como hijito. Escúchame, Dios está conmigo, significa el Cristo resucitado siempre me va a hablar con ternura, siempre me va a hablar con amor. Primera revelación. ¿No tienes nada de comer? Le contestaron, no. O sea, no tenían nada. No consiguieron nada y no tenían nada que comer. En otras palabras, eran nada. ¿Tienen algo que comer? No. Siete hombres trabajando toda la noche. ¿Cómo era el apetito de siete hombres trabajando toda la noche en la pesca? Mire, yo que he ido a pescar allá en Colombia. Acá casi no, pero cuando uno venía, uno, apártense. Porque uno se come hasta una vaca, te digo. Uno regresa con hambre. Estos hombres están trabajando toda la noche, vinieron con hambre. Y Jesús le dice, hijitos, ¿tienen algo que comer? Y dije, no, nada, no tenemos nada. O sea, derrotados completamente, hermanos míos. Verso 6, Jesús le dijo, ¿está listo? Echad la red al lado derecho, subraya la palabra derecho, de la barca y hallaréis. Echad la red al lado derecho de la barca y hallaré. Segunda revelación. En la presencia del Cristo resucitado, siempre tira a la derecha. Por eso llamé este mensaje, tira a tu derecha. ¿Qué significa tirar a la derecha? Todo lo que necesitamos en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestro ministerio, cualquier cosa, tiremos nuestra red en el lado derecho. El lado derecho en la Biblia es el lugar del favor de Dios. ¿Recuerda a Jacob? Pasó su mano derecha sobre Efraín y Manasés y las cruzó. Bueno, hizo una cruz, hermanos míos. Hizo una cruz. La cruz es el lugar del favor de Dios. Y Jacob puso su mano derecha sobre el menor. ¿Quién es el menor? Tú y yo. Y Jesús pone por la cruz. El Cristo resucitado pone su mano derecha sobre ti y dice: hoy tienes el favor mío. Es el lado de la justicia. Es estar sentado al lado derecho de su trono. Las ovejas son puestas al lado derecho, las benditas del Padre, mientras que las cabras son puestas al lado izquierdo, las malditas del Padre. El lado derecho es el lugar del favor, el lugar de la bendición, hermano santo. Nosotros estamos en Cristo, al lado derecho del Padre. Nosotros estamos en el favor y justicia del Padre. Echa tu red en el lado derecho. Padre, hoy día comienzo esta empresa, este trabajo, y tiro la red en el lado derecho. Padre, hoy comienzo esta oportunidad, lleno estos papeles, este resumen lo voy a llenar, tiro la red en el lado derecho. Trabajé, Padre, metí la aplicación 20 veces. ¿Qué saqué? Nada. Pero hoy la tiro en el lado derecho. He metido aplicación por doquier, Padre, y no tengo nada. Pero hoy, en el Cristo resucitado, hoy tiro el resumen al lado derecho. Tú y yo tiramos a la derecha. No tan solo estamos sentados a la derecha, no tan solo estamos sentados en el pecho de Jesús repostado incondicionalmente, no tan solo levantamos nuestra mano, la provisión de Dios, hermanos míos, no tan solo no tenemos ninguna condenación, escúchame, tiramos a la derecha. Tiramos a la derecha. Aquí hay más todavía, hermanos míos. Aquí hay una... aquí hay revelación increíblemente. Bueno, larga vida, largura de vida, largura de vida está a la derecha de Dios, que es el lado del derecho de Dios. Jacob bendijo a los hijos de José con los brazos cruzados, poniendo su mano derecha sobre el menor, su mano de justicia, de favor y poder. En el Cristo resucitado, el menor recibe el lado derecho. Eso somos tú y yo, hermanos míos. Hermanos, hemos estado pescando toda la noche y nos dicen, ¿qué tienes? Nada. Hemos trabajado 15 años, ¿qué tienes? Nada. ¿Qué? Nada. Es hora de tirar la red en el lado derecho. Yo venía de esta semana, yo con Giovanita ahora en el carro, y el Señor, yo tiro la red en el lado derecho, Padre Santo. Sí, hay gente que dice, me prenden en la izquierda y se levantan enojados, todo le sale mal porque se levantó con el lado izquierdo. Es el dicho, el dicho tiene esta razón, ¿cierto? Esto fue lo que nos pasó en la cruz. Nosotros tomamos el lugar derecho de Jesús y Él tomó nuestro lugar izquierdo de maldición y vergüenza. Jesús tomó nuestro lugar de maldición y vergüenza. Nosotros tomamos su lugar de justicia y favor con Dios.
tomamos su lugar de Jesús. Y Él tomó nuestro lugar izquierdo. Hubo un cambio de lugar. Él tomó mi lugar izquierdo y yo tomé su lugar derecho. Desde hoy tiramos nuestra red en el lado derecho. Amén. Amén, amados míos. Si eres evangelista, si vas a hacer un viaje misionero, si vas a comenzar una empresa, si vas a comprar una casa, tira tu red en el lado derecho. Vas a comenzar una universidad, tu carrera, tira tu red en el lado derecho. No importa cómo tú te sientas antes. ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué has pescado toda la noche? Nada. Hoy tira la red en el lado de derecho. Si hablas derrota, condenación, escasez, estás tirando tu red en el lado equivocado. Sin Cristo trabajas toda la noche y ¿qué terminas? Nada, cansado. Pero con Cristo tira tu red en el lado derecho. Verso 6, Jesús le dijo: echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis. Escúcheme, la echaron, pues, ¿y qué pasó? Y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Estamos hablando, 7 hombres fuertes, otra vez, no podían sacarla del agua. Estamos viendo ese milagro, hermanos míos. Quiero que usted lo vea aquí porque se le va a escapar algo que viene de un momento. Viene un milagro aquí dentro de un momento, hermanos míos. 7 hombres no podían sacar la red del agua a ponerla en la barca, así que la dejaron en el agua. Los peces allí. Ok. En la Biblia no hay información por gusto. Cada detalle es significativo. Ok. Así que en la presencia de Jesús recibimos la bendición. Cuando antes no cogíamos nada, ahora la bendición es abundante. Cuando antes no salía un trabajo bueno, ahora Dios te va a bendecir un trabajo increíble. Antes ganaba un trabajo de 24 mil al año, Dios te va a dar un trabajo de 60 mil, 80 mil al año. Tira tu red al lado derecho. Antes rentaba un apartamento, Dios te va a dar una casa. Antes tenías un carrito viejo, Dios te va a dar un carro mejor. Tira tu red al lado derecho. Antes tus hijos no le iban bien en la escuela, ahora van a tener mejores notas y mejores resultados. Tira tu red con tu vientre, Señor. Esta barriga la tiro al lado derecho. Mi parto es al lado derecho, para que sea para tu gloria. Al favor derecho. Lo digo para mi hija Marjorie, lo digo para Jackie Linda, que está aquí. 7 hombres fuertes no podían sacar la red por la gran cantidad de peces, por el peso que tenía. Estos hombres eran experimentados en esa profesión de pescar durante toda su vida. Sus músculos eran desarrollados y aún así no podían sacar la red. Cuando tiramos a la derecha, no podemos cargar tanta bendición que Dios nos va a dar. Otra vez, cuando tiramos a la derecha, no podrás cargar la bendición que Dios te va a dar. Será demasiada. Mucha bendición que Dios te quiere darte. Es vivir en el Cristo resucitado. Todavía no termina la revelación, recién comienza, hermanos míos. Verso 7. Estamos amados. Cuando aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿quién era el discípulo a quien Jesús amaba?
Juan.
Increíble, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Juan? Practicando el amor. Otra vez, yo soy el discípulo que Jesús amaba. ¿No es lo mismo? ¿Dios está conmigo? 4 veces Juan se dice el discípulo que Jesús amaba. Si Juan no escribe, se atreve hasta a escribirlo, para todo el mundo lo lea, ¿cuánto más tú y yo no tenemos que escribirlo? Yo le escribo a mi hija María, Joel, el discípulo que tú amabas, y así le bromeo. Esta semana le bromeé, un padre triste, abandonado, dejado. Yo siempre le bromeo, ¿no? Bueno. Sí. Así, sí. Juan se llama a sí mismo el discípulo que Jesús amaba. ¿Por qué? porque él conocía el amor de Jesús, el amor incondicional, y lo practicaba continuamente. Si Juan lo practicaba, ¿cuánto más tú y yo tenemos que practicarlo? Así que un joven va a la universidad, yo soy el discípulo que Jesús ama. Tú estás en la casa, yo soy la mamá que Jesús ama. Vas a caminar una caminata, yo soy el discípulo que Jesús ama. Es sumamente importante practicar. Él dependía de ese amor incondicional. Ahora yo quiero que usted vea esto tan importante. Le dice a Pedro. Ahora dice, es el Señor. ¿Quién es el que lo reconoce? O sea, ¿quién lo conoce? Juan. O sea, Juan dice, le dice a Pedro. Increíble que la persona que Jesús ama, la persona que depende del amor, es la que detecta lo que se da cuenta. Increíble, ¿no? Hay 17 yo sois en el libro de Juan. Y todos los escribe Juan. Yo soy la puerta, yo soy el pan, yo soy la vid. Tremendo, ¿no? Por eso que él dependía tanto de ese amor. Y le dice, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó el manto, pues se había quitado. Y se tiró al mar. Hoy la gente se anda desnudando. Este era un hombre pescador, estando entre hombres. Y no es que la ropa interior antes era lo que llaman ropa de hoy día. Okay. Y cuando dice, es el Señor, ¿qué hace Pedro? Se cubre. Y hoy día vamos a la iglesia, ¿cosa? Wow, sensuales, desnudos. Es Pedro, un hombre. No está hablando de una mujer, un hombre. Se viste. En la presencia del Señor, vistámonos. En la presencia del Señor resucitado, vistámonos. Cubrámonos. Verso 8, hermanos míos. Los otros discípulos, ¿cuántos quedaron? 6, ¿cierto? Verso 8. Los otros discípulos llegaron con la barca arrastrando la red con los peces. No estaban sacándola, la arrastraron. Es más fácil arrastrarla en el agua que en la tierra, ¿cierto? Aún así, arrastrando. 6 hombres con barca arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de tierra, sino como 200 codos. O sea que Jesús tuvo que gritar: ¡Hijitos! Hijito. ¿Tienen algo de comer? Algo de comer. ¡No! No estaban tan cercas. 200 codos, estamos hablando de una cuadra y media de distancia, de la orilla. Pero fue Juan, se puso. Pedro, es Jesús. Pedro se ciñe, no espera. Y Pedro, escúcheme, ¿cómo se sentía Pedro? Derrotado, mire. Pedro se tira al mar, no puede esperar. Tremenda actitud de Pedro, ¿no? Al Mesías que yo traicioné, que yo negué. ¡Wow! La reconciliación. Recuerda que después de este evento, quiero decir, este es el contexto cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? El versículo 15 en adelante es que Jesús le dice a Pedro, me amas 3 veces. Ese es el contexto, pero hoy día no vamos a entrar, no es el tema. Amén, amados míos. Así que verso 8 de nuevo. Los otros discípulos llegaron con la barca arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de tierra, sino como 200 codos. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas puestas. ¿Está listo? Subraye con un pescadito. Búsquelo en griego, es un pescado pequeño. No es un pescadote, no es una truca grande. Con un pescado encima y pan en singular. Jesús no tenía un caldero, Jesús no tenía varias fuentes. ¿Qué tenía Jesús para 7 hombres grandes que habían pescado toda la noche? Un solo pececito, que con la justa Gabriel se lo come, y Gabriel come bien, con un pan. Otra vez, ese es el milagro. ¿Cuál fue el milagro de Jesús en Lucas 5? Jesús multiplicó los panes y los peces. Pero aquí es un pez pequeñito, quizás como así pequeñito. Una arenquita. Y un pancito. Tenía Jesús en la mesa. ¿Están listos para el milagro, hermanos míos? Qué tremenda revelación hay aquí. Yo quiero que tú lo veas, por favor. Porque aquí hay algo escondido maravilloso. Te quiero decir, con un solo pez pequeño y 7 panes, comieron 7 hombres hambrientos, incluyendo a Jesús, 8. Y alcanzó y se saciaron. La revelación es, en la presencia de Jesús resucitado, lo poco tuyo alcanza para mucho. Se lo puedo probar. Fuimos a Ecuador y a Perú con poco dinero y alcanzó para mucho. En la presencia del Jesús resucitado, lo poco tuyo alcanza para mucho. Amén, amados míos. Cuando tú estás en Jesús resucitado, lo poco tuyo, como Giovanni y yo nos sorprendemos cómo Dios hace alcanzar las cosas, como Dios hace rendir las cosas. Lo poco Dios lo hace mucho, hermano santo. En la presencia del Jesús resucitado, lo poco tuyo alcanza mucho. Ahora, lo poquito que Jesús le dio, toma Juan, yo me imagino a Juan con Pedro, que era el más, nada más me diste el ojo a mí. Al otro le costó, le tocó la cola. Bueno, la lista, hermanos míos. Quiero decirle, lo sació. Jesús hace que todos sean satisfechos. Uno lee esto y uno no se da cuenta. Yo nunca he visto un predicador decir que ese era un milagro. Nadie. Yo no lo he visto. Pero aquí hay un milagro de Jesús resucitado, hermanos santos. Todos comieron. Ahora, no tan solo todos comieron. Escúchame eso, lo poquito que le tocó a Pedro, ahora recuerda que 7 hombres no podían sacar la red, ahora Pedro va solo y la arrastra en tierra y saca la red solito, sin nadie. En la presencia, segundo milagro, en la presencia de Jesús resucitado, Él nos fortalece para hacer cosas que nuestras fuerzas físicas no pueden lograr. Se lo puedo testificar, hermanos míos. Hemos ido, Giovanita y yo. ¡Wow! La fuerza física, Dios la extiende, hermano santo. Y uno logra hacer cosas físicas que no puede. En la presencia del Jesús resucitado, logramos hacer cosas que no se pueden naturalmente. ¿Cuál es la prueba? Pedro va y saca la red, arrastra la red, él solo, no los 7, él solo, la arrastra en tierra, ni siquiera en el agua. Amén, amados míos. El mensaje es muy claro, lo poquito en la mano de Jesús hace que muchos sean llenados, hermanos míos. Lo poco tuyo en las manos de Jesús, hermano santo, porque no es tu fuerza, es Dios está contigo. ¿Qué tenía José? Un don pequeño, revelar sueños. ¿Cuál es tu don? En las manos del Dios resucitado se multiplica. ¿Cuál es tu don? Bueno, hermano Joel, tocar la guitarra en las manos de Jesús resucitado. Hermano Joel, ¿cuál es tu don? Tocar el violín. ¿Cuál es tu don? Confeccionar ropa, hermano Joel. ¿Cuál es tu don? Cocinar, hermano Joel. En las manos de Jesús resucitado, lo poco tuyo, Él lo multiplica. Y va a ser de bendición. Y Él te va a dar una fortaleza que va a jalar la red. Que 7 hombres no podían jalarlo, tú la vas a poder jalarla solo. Amén, amados míos. Verso 10.
Jesús le dijo: traed de los peces que ahora habéis pescado. Verso 11. Entonces Simón Pedro subió. ¿Quién fue? Pedro solito. Entonces Simón Pedro subió y sacó a tierra la red llena de grandes pescados. ¿Cuántos? Escribe ese número. La Biblia no da número por gusto. Es un número glorioso. Nunca lo había visto. Está listo para una revelación. Es increíble. ¿Qué número tan glorioso? Él solo con grandes peces y da el número por gusto. Si hubiera dicho 150, hubiera sido igualmente el milagro. Hubiera dicho 140, hubiera sido, pero la Biblia dice 153 y no es por gusto. Está allí específico. Ahora quiero que vea algo. Después me regreso a 153. Ahora quiero que vea algo. 153 de ellos, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Ya hemos dicho que en Lucas 5 Jesús hizo el milagro de la pesca milagrosa y la red de Pedro se rompía. Dice: Señor, en tu nombre echaré la red. En desobediencia Jesús dijo: echen las redes, pero él no obedeció y echó la red en singular porque no estaba creyendo en Jesús. En este caso echó la red pequeña, no la red grande, para probar. Los pescadores, para probar, para no echar la red grande, proban una red pequeña a ver si hay peces, para no tirar la red grande. Se tiran la red pequeña a ver si pescan algo y dicen: vamos a tirar la grande aquí. En Lucas 5 Jesús dice: echar las redes grandes. Pedro dice: no, Señor, no tenemos pescado. Dice: echa las redes. En tu nombre echaré, en tu palabra, en tu rema echaré la red, por desobediencia, y la red se rompía. Está listo para esto. En la presencia del Jesús resucitado ya no se rompe la red. ¿Qué significa esto? Trabajas y se rompe. Trabajas y se rompe. Trabajas, haces esto, discipulado, y se rompe. Haces esto, el otro, y se rompe. En la presencia del Jesús resucitado no se rompe la red. Así que, Padre, en el nombre tuyo echamos la red a la derecha y no se rompa la red. Ante la resurrección, Pedro no tuvo fe y echó la red pequeña y se rompía. Pero después de la resurrección, la red no se rompe. Amén, amados míos. Vamos a seguir, luego volvemos al número 153, por favor. Verso 12, Jesús le dijo: venid, comed. Ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Aquí encontramos un poderoso milagro. Con un solo pez y un solo pan comieron todos. Verso 13, vino entonces Jesús y tomó el pan y le dijo, y también hizo lo mismo con el pescado, para que no haya duda, que sacando los otros peces. No, sacó los peces, pero no los cocinó. Con el pan y el pescado, singular, y le dio a comer a todos. Y terminamos, verso 14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. El número 3 es número de resurrección. 3. Ahora, ¿por qué 153 veces? ¿Por qué el número 153? Yo quisiera que me den tiempito en esto. No hay detalle significativo en la Biblia. El número 17 es número de victoria. Otra vez, el número 17 es número de victoria en la Biblia. Ya lo estudiamos la semana pasada, recuerda, no hay condenación. Jesús resucitó en el día 17, el arca reposó en el día 17, ¿recuerda? En el Ararat, el día de descanso. Ararat significa la maldición es revertida. Así que el 17 es el número de victoria. Victoria. Hay muchos 17 en la Biblia. No vamos a estudiar todos. Ok. 17. Ahora, el número 153 es un múltiplo de 17. 17 por 9. 9 es plenitud de juicio. Cuando tú juntas 17 y 9, significa no hay juicio para los escogidos. No hay condenación para los escogidos. No hay ira. El juicio lo cumplió todo Jesús. Jesús se tomó todo el juicio para sí. Todo el juicio de Dios fue sobre Jesús, hermanos santos. Amén, amados míos. También hay 17 oraciones de Jeremías registradas. En el libro de Jeremías hay 17 oraciones registradas. La última, la 17, es la oración del nuevo pacto. Yo quisiera que la veamos. No la vamos a estudiar toda porque tomaría tiempo. Yo, en lo que se hicieron mis notas, ahí está. Pero sin embargo, vamos a verla. Jeremías 17. Jeremías, Jeremías 32. Vamos a ver la oración 17 de Jeremías. Estamos, amados míos. Jeremías 32. ¿Cuál era el contexto? Israel se había rebelado, Israel estaba en idolatría, prostituida, y ya Dios ya estaba hasta el colmo y dice ya, destrucción. Estaba rodeada por los caldeos. Babilonia vino y rodeó a Israel. Antes de eso habían puesto a Jeremías en la cárcel, en la corte, en central del rey. Habían puesto a Jeremías en la cárcel. Estando Jeremías en la cárcel y con certidumbre de destrucción de la ciudad, Dios le dice una orden a Jeremías: compra esta tierra. Esta tierra va a ser baldía, esta tierra va a ser destruida, y Dios le dice: cómprala. Esa tierra no va a tener valor, va a estar baldía, la gente va a ser arrasada, quemado todo, y sin embargo Dios le dice a Jeremías: cómprala. Amén, amados míos. ¡Qué tremenda revelación! Jeremías 32. He aquí que Hananel dijo a Salum, tu tío viene a ti diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Yo le dice, viene un hombre, tu tío, y dice: cómprame la tierra. El tío es astuto. Está rodeada Israel, caldeos, y dice: cómprame la tierra porque ya no vale nada. Amén. Y el tío la vende y Dios le dice: cómprala. Verso 8, perdón, 9. Y compré la heredad de Anamel, que significa Dios me ha favorecido. Tremendo, ¿no? Y compré la heredad de Anamel, que significa Dios me ha favorecido. Hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, que significa respuesta, en este caso, a la oración. En Anatot, respuesta a la oración. Y le pesé el dinero, ¿cuánto? 17 ciclos de plata. Increíble, ¿no? No dice 16, no dice 15, dice 17 ciclos de plata, hermanos santos. Y hace la letra, y hace testigo, por motivo de tiempo no vamos a estudiarlos todos. Amén, amados míos. Y pone testigos. Verso 17, está la oración: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres de sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta el día de hoy, sucesivamente, hermanos míos. Verso 24. He aquí, con arietes han acometido la ciudad para tomarla. Está hablando del presente. Está hablando de Israel. Y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella.
y a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia, ha venido pues a suceder lo que tú dijiste. Verso 25, oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Amén, amados míos. Esa es la oración 17 de Jeremías. Significa, todo está destruido, sin embargo, yo voy a prosperar. Ese es el número 17 en que tú estás. Aunque todo esté destruido alrededor tuyo, Dios dice, cómpralo porque te voy a prosperar. Yo te voy a bendecir. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? Tú estás en ese número. Tú estás en el número resucitado. Verso 27, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por motivo de tiempo no puedo toda la oración, se la dejo de tarea. Qué tremendo estudio hay ahí para usted estudiar. Antes de esto, yo quiero que veamos aquí. Vea lo que dice el verso 39. Sí, por favor. Dios le dice, compra la tierra, porque esto es lo que yo voy a hacer. Yo la voy a bendecir, y yo voy a restaurar un pueblo. Y dice, y les daré un corazón, les daré un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Es el contexto, la oración de 17 de Jeremías. Es oración de victoria, hermanos míos. Amén, amados míos. Ahora, el número 17 es la suma también del 7 y el 10, ¿cierto? Dos números perfectos. Número 7 es perfección espiritual. Número 10 es perfección de orden. Se llama perfección ordinal, para que sepan el nombre teológico. Perfección ordinal, que significa perfección de orden. Por eso que Dios dice las 10 plagas, los 10 mandamientos. Porque es el orden de Dios. Espiritual. Y 10 perfección ordinal. Pero yo quisiera que por favor todo el mundo abra la Biblia para que usted vea algo aquí increíble, rápidamente. Romanos 8. Usted va a ver 17 cosas aquí escritas. Las primeras 7 y luego la segunda 10. ¿Está listo para verlo, hermanos míos? Vamos a contarla. Yo quería hacerla en PowerPoint, pero ya estoy casi para terminar. Hermanos míos, Romanos 8, verso 35. Sí. 17 cosas que tenemos victoria. 17 cosas que tú y yo tenemos victoria. Yo quisiera que la vea, hermanos míos. Me tomó horas estudiar estas cosas. Romanos 8, verso 35. Estamos listos. Otra vez, ¿qué es el 17? Es perfección espiritual y perfección ordinal. 7 y 10. Y las vamos a ver continuamente en la Biblia. Hay más ejemplos. Por motivo de tiempo vamos a estudiarlos todos. Además vamos a ver dos. Vamos a verlo rápidamente. Romanos 8, 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Primero, tribulación. Mira, es perfección. Tremendo, ¿no? Qué lindo, qué linda edad. ¡Wow! ¡Qué bello, qué precioso! Otra vez, estamos listos. Quiero que ustedes me las cuenten, por favor. Quiero que me las cuenten. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La pregunta. Tribulación, uno. Angustia, 2. Persecución, 3. Hambre, 4. Desnudez, 5. Peligro, 6. Espada, 7. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Ahí están 7. Ahora comienza las 10. ¿Ok? Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que la muerte, 1, ni la vida, 2, ni ángeles, 3, ni principados, 4, ni potestades, 5, ni presente, 6, ni lo porvenir, 7, ni lo alto, 8, ni lo profundo, 9, ni ninguna otra cosa creada, 10, nos podrá separar del amor de Cristo que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 17 cosas allí claramente, 7 en pregunta y 10 en respuesta. Tú estás en ese número, en el número de la victoria, en el nuevo pacto, en el número de la resurrección. Pero es que cuando la gente te diga, tú no tienes nada, o te vean en el mercado de esclavo, nada, derrotado, ¿qué pescaron? Nada, ¿qué tienes? Nada. Quiero decirte, tú estás en el número resucitado. Tú estás en Cristo. Tú eres próspero. Tú tienes éxito. Y tiremos a la mano derecha. Si compras casa, a la mano derecha. Vas a comenzar el negocio a la mano derecha. Vamos a ver otro número. Hebreos. Otra vez serie de 7 y luego serie de 10. El mismo orden se encuentra en Hebreos 12, 18 al 24. Hebreos 12, 18 al 24, donde se diferencia el antiguo pacto del nuevo pacto. 7 cosas del antiguo pacto y 10 cosas del nuevo pacto. Hebreos 12, 18 al 24. Estamos, amados míos. ¿Estamos? Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. 1. Que ardía en fuego. 2. A la oscuridad. 3. A las tinieblas. 4. A la tempestad. 5. Al sonido de la trompeta. 6. Y a la voz que hablaba. 7. La cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Está hablando del antiguo pacto. 7 cosas. Porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Vamos a ver las 10 cosas. Verso 22. Sino que os habéis acercado. Hay 10 cosas aquí escritas. Hay un versículo que tenemos que usar otra versión, porque la Reina Valera los une. Pero por eso es que hay que usar otra versión. Le voy a decir cuál es. Si no me quiere creer, búsquelo. Y está en King James. Y está en Standard American Bible. Standard English Bible. Está en la Reina. En la Biblia de las Américas. Están en todo excepto la Reina Valera. La Reina Valera los une. O sea, que aparece 9. Pero se lo voy a dividir para que sea 10. Amén. Estamos listos, amados míos. Verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sion. 1. A la ciudad del Dios vivo. 2. Jerusalén la celestial. 3. A la compañía de muchos millares de ángeles. 4. A la congregación, punto. A la congregación, en otra versión dice a la asamblea general. 5. Ahí tiene que parar. Tiene que agregar e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, número 6. O sea, ese ahí tiene que partirlo en 2 en la Reina Valera. Pero por si no me cree, búsquelo en 6-8 versiones y está. ¿Ok? Búsquenlo en la Biblia original, ahí está. A Dios el juez de todos, 7. A los espíritus de los justos hechos perfectos, 8. A Jesús el mediador del nuevo pacto, 9. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, 10. Tú estás en el nuevo pacto que habla mejor que el antiguo pacto. Así que el número 17 es tan significativo en la Biblia. Ahora, ¿por qué el número 153? Ya dijimos que el número 17 por 9 es múltiplo. Toda la ira de Dios cayó sobre el sustituto, sobre nuestro garante, que es Jesús. Ahora, si usted suma 1 más 2, es 3. 3 más 3, es 6. 6 más 4, es 10. Y sigue sucesivamente, adivine cuánto llega. 153.
lo suma todo. Ahora, los judíos tienen un sistema antiguo. Un sistema antiguo de asignar, quizás Daniel que estudió en la universidad y sigue estudiando en la universidad, esto lo haya visto. Por los hebreos tienen un sistema antiguo de asignar valor numérico a las letras hebreas. Hay 22 letras hebraicas y cada letra tiene un valor numérico. Por ejemplo, Aleph vale 1, Bet vale 2, Dalet vale 3, Tat creo que es la 4 y He, en el Gimel, perdón, es 4 y Ha, que es la gracia, es 5. Yad, que es la 10, ¿ok? Tiene valor 10. De ahí ya no sigue 11, sino sigue 20, 30, 40, ahí sigue sumando. Cuando llega a 100, ya sigue a 200. ¿Ok? O sea, del 1 al 10, del 10 pasa a décimo y luego viene a centenas. Lo que recibe mis notas están hasta las gráficas. Están las gráficas allí, por si acaso, con gráfica y todo. ¿Ok? Ahora, hubiese querido tener esto en PowerPoint, no lo pude hacer. Ustedes se habían quedado con la boca abierta aquí. Es increíble. ¿Sabe una cosa? Escúcheme. Dios, yo soy Dios, que significa ¿dónde estoy? Elohim ha aniha Elohim. Aniha Elohim. Yo soy el Dios. Usted le da la suma. ¿Sabes qué significa? En número 153. 153. Usted suma Ben Ha Elohim. No, Beni Ha Elohim. Se lleva hijos de Dios. Que se repite 6 veces en la Biblia, sobre todo en el libro de Job. Usted lo suma numéricamente. 153. Yo ayer pasaba. Es más, hay una calculadora, lo tengo. Si quiere la calculadora, usted pone la letra hebrea y le da el número. Y usted pone cualquiera y le da el número. Usted te la gozas, te digo. Encontrando números que eran 153. Ahora, Dios dice que tú estás en ese número, el número de los hijos de Dios. Tú estás en el Dios, Jehová es nuestro Dios. Amén, amados míos. ¿Por qué no oramos, hermanos santos? Y damos las gracias a Dios porque vamos a creer que estamos en el Cristo resucitado y a tirar la red a la derecha. La señal es de esta manera. Tirar a la derecha. Tirar a la derecha. Bueno, siquiera hacemos hoy día, pero son 7. Tienen que haberlas aprendido ya las 7 hasta hoy día. Y practicarlas y creerlas es tremendo. ¿Por qué no oramos, hermanos míos? Señor, te adoramos, te bendecimos. Gracias. Porque somos el pueblo de Dios. Y estamos en el resucitado. Hemos trabajado, Señor, con redes rotas. Hemos trabajado, Señor, con nuestras fuerzas. Hemos trabajado y ministrado con nuestros esfuerzos. Y hemos terminado en nada, bendito Padre. Igual que los discípulos, igual que José en el mercado, nada, bendito Padre. Pero es el lugar que tú nos quieres mostrar, Señor, el lugar de revelación en que estamos en el Cristo resucitado. Gracias, Padre, porque estamos en el Cristo resucitado. Tú estás con nosotros, el Emmanuel, el Yeshua, Señor. Y en esta tarde tiramos la red a la derecha, Señor amado. Y comemos ese solo pan, ese solo pez, Señor, y tomamos esa vida resucitada en nosotros. Y podemos sacar esa red pesada que antes era pesada, ahora la podemos sacar abundantemente, Señor amado. Gracias, Señor. Porque la red no se rompe. Y sacamos 153 peces grandes, bendito Dios. Lo creemos, Señor. Emmanuel, bendigo tu palabra. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos míos. Alabado sea el nombre de Dios.